Es muy importante,
muy importante,
porque después juega el miércoles con Vélez en Córdoba, arbitraje de Chavarría.
Porque si mañana no suma, está perdiendo frente a un rival directo de clasificación.
Por eso también,
Huracán.
Para mí son dos mano a mano. Está claro que es mata-mata el partido del miércoles y mañana no, porque después van a quedar tres partidos.
Claro, pero ojo que si mañana, como dice Gustavo, Boca no suma aunque sea un punto, casi que se despide de la clasificación de la
por
tabla
eso.
Anual, como vos decías siempre.
Por eso.
Y River se beneficia.
Está claro que
no
después...
sé, porque si Racing sale campeón,
libera.
Hay dos cupos que se
sí,
liberan.
Pero por eso será entre Huracán y Boca el mano a mano. Y justamente
River y Boca
juega mañana.
Tienen que hinchar por Racing mañana.
Mañana, sí, full. Mañana juegan Argentina-Brasil. No están entre los convocados ni Javes Saralegui, que el otro día jugó un ratito, sí. Ni Mendía, que había sido subido por esta situación de los lesionados.
Sí, el empate le puede servir, como dice Gustavo. El empate le puede servir.
Mañana.
Si sale campeón Racing, ¿no? Pero Racing juega antes, bueno.
Mira, en Luna de Avellaneda, Darín dice en esa asamblea mano a mano con Fanego, queremos menos, tenemos menos. Boca es el
ganar,
equipo o uno de los más grandes de la Argentina contra Huracán, que además viene de perder 4-2 en Tucumán. Boca tiene que ir a ganarle y sumar la cuarta victoria consecutiva y el miércoles tiene que ganar a Vélez y después tiene que ganar el que viene. Es Boca.
¿Pero Boca tiene mejor plantel que River o no? Porque vos en esa es Boca a Boca, pero lo bancás
a
Cavani.
Hoy no.
No sé.
Hoy no. Y no tiene a ningún Petzela, no tiene a Acuña. Tiene a Advíncula, que es mejor que Bustos.
A Cavani.
Que es mejor que Bustos.
Tiene a Cavani, muy bien.
Tiene a Cavani. Veremos si se mete en el equipo y si tiene algunos minutos también, lo tenía pensado el otro día. Y finalmente no los puso por también haber llegado tarde a la charla técnica. Fabra y Ramírez. A mí me parece que mañana sí pueden sumar unos minutos.
Usted no llega tarde, ¿no?
En
a la
Duco.
Cabina. Acá hay algunos que llegan tarde, pero sí.
No, siempre.
No, Damián no.
No,
por eso, Damián no, usted no llega, dije.
El otro día en la Bombonera llegamos como 4 horas antes. Bien temprano.
Ya demasiado, te
diría. La pausa en Pasión Nacional. Seguimos hasta las 2 de la tarde.
El fútbol se vive con Pasión Nacional.
Soy Ruth desde Tucumán.
Les habla Ángel Echenleiner de Carmen de Patagones.
Soy Alicia de Citibel.
En toda la Argentina.
Muchas gracias por lo que ustedes hacen.
Radio Nacional.
Son excepcionales.
Tu radio.
En Troven arde la temporada gourmet. Sumate vos también a disfrutar de la pasión por los fuegos. Parrilla, domos, fogones, hornos, accesorios y mobiliario te están esperando. Ingresá en www.troven.com y elegí el ideal. Seguinos en @TromenArgentina y no te pierdas todas las novedades para este verano.
La Secretaría de Cultura de la Nación, a través del programa CIMAP y Radio Nacional, invitan a celebrar en el Día de la Música el legado de Hilda Herrera. La virtuosa pianista estará junto a su equipo docente, integrado por Sebastián Gangi, Lisandro Baum y Nicolás Müller. Realizarán un recorrido por la trayectoria de Hilda Herrera, sus motivaciones para la creación hace 22 años del programa CIMAP y el impacto que este ha tenido en la formación de músicos especialistas en música argentina y popular. Hoy, desde las 19 horas, el legado de Hilda Herrera en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Nacional da la hora. 1 de la tarde, 34 minutos. Seguí en tu radio.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Racing Cruzeiro, final de la Copa Sudamericana, en vivo para todo el país por Nacional. Mañana a las 16 desde Asunción. Racing Cruzeiro. Relata Javier Vicente. Comenta Nicolás Álvarez. Fútbol Pasión Nacional. La final de la Copa Sudamericana se escucha por Nacional. Tu radio.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Señor librero, ¿tiene el libro sobre la fatiga?
No, está agotado.
La primavera en Nacional. Tu radio.
Mi club, mi pasión. Clubes de barrio y de pueblo que son pasión nacional.
Al ritmo del 2x4, porque nuestros clubes en cada rincón del país cumplen un rol fundamental que va más allá de lo deportivo, por supuesto. Es el caso del Club Atlético Pacífico de la ciudad de Neuquén, que es centenario y desde hace mucho tiempo encuentra lugar para que cada uno justamente se dedique al deporte. Vamos a escuchar a Martín Canales sobre el Club Atlético Pacífico. ¿Saben cómo lo conocen? El aurinegro de Neuquén.
Mi nombre es Martín Canales. Hoy me toca cumplir la función de coordinador de fútbol femenino en el club. La verdad que, bueno, estamos en un club muy particular que se fundó en el año 1916 por los empleados del Correo Argentino y el ferrocarril. Es el club más antiguo de la provincia, tiene más de 100 años. La historia del deporte femenino en el club viene de muchos años atrás. El primer club en que la mujer pudo jugar deporte, básquet en este caso, fue en el Club Pacífico. Erika Nikutowski es una jugadora que es una deportista, yo digo, llamo deportista porque vino de otra disciplina, nunca había jugado al fútbol y se acercó al club a practicar y rápidamente, al tener una base deportiva importante, no tuvo muchas complicaciones en aprender a jugar rápido al fútbol. Le tocó jugar en su 16, subió a primera y ahí pegó el salto directamente a AFA. Hoy está jugando en Buenos Aires, en comunicaciones, exactamente.
Todo lo que necesitas saber del deporte lo encontrás en Pasión Nacional, con Gustavo Vergara, Nicolás Álvarez y el mejor equipo.
En Pasión Nacional, ahora a hablar de San Lorenzo de Almagro, que se prepara para una nueva presentación. ¿Cuándo juega San Lorenzo?
El próximo viernes, porque esta fecha no juega.
Claro, esta fecha no juega. Y después tiene un partido con River el 4 de diciembre, ¿no?
Claro, juega viernes, abriendo la fecha con Belgrano, y después juega con River el miércoles.
Perfecto. ¿Con Belgrano juega?
El viernes.
No, pero ¿en dónde?
En San Lorenzo.
En San Lorenzo, perfecto. Ahí la chance de recuperarse entonces de lo que fue el traspío. O sea, juega frente a... juega de local de vuelta porque el partido que tenía que jugar con River se postergó.
Exactamente.
Perfecto. Listo.
Bueno, ayer habló Úbeda, el ayudante de campo de Russo. No dijo mucho, pero lo que planteó fue algunas situaciones, como por ejemplo de Regali, que desde que llegó Russo, hombre que todos conocemos, lo que hizo San Lorenzo para atraerlo, él quería jugar en San Lorenzo porque es hincha de San Lorenzo, todo lo que pasó con Talleres, era titular y de repente vino Russo y ni siquiera entra.
No.
Es una situación muy rara porque
puede
optar por otro jugador, pero que no entre, que no tenga minutos, va al banco de suplente siempre y no entra. Está bien, vino en un momento de una lesión, pero que no tenga minutos, nunca, ganando, perdiendo, jugando mal, bien, es raro. Reali planteó que él se va a quedar en San Lorenzo porque empezó a circular el rumor de, bueno, el jugador va a optar por irse a otro lado.
Claro.
Reali decidió quedarse, lo planteó, y Úbeda también habló de ese caso puntualmente, diciendo que trabaja muy bien todos los días, lo elogió como profesional a Reali, y que ellos lo consideran como un hombre importante dentro del plantel para la temporada que viene, así que veremos qué empieza a pasar en el futuro de San Lorenzo y Matías Reali, pero la situación es que Reali se va a quedar en San Lorenzo de Almagro. Russo le pidió a la dirigencia, sabiendo que Romaña es el hombre a vender, que se renueven los contratos de Remedy, que empezó a ganar minutos, volvía de una lesión también, empezó a ganar minutos cuando llegó Russo, y Russo lo considera como un hombre muy importante para lo que viene, poniéndolo a punto después de una pretemporada, y Cerutti. Cerutti es el otro que Russo pidió que renueve el contrato, que contábamos que venía en discusión, que era más no que sí, pero los rendimientos lo ponían otra vez en discusión. Bueno, Russo pidió que Cerutti sea hombre que renueve el contrato. Y uno que se puede ir es Irala. Tiene dos ofertas, una de Rusia y una de la Premier, del Brighton de Inglaterra. Los dos más o menos le dejan el mismo porcentaje a San Lorenzo. Pero la de la Premier es inferior a la de Rusia. Así que veremos qué es lo que pasa, pero Irala estaría a punto cuando cierre la temporada y irse de San Lorenzo.
¿Qué hay para 2025 de lo que tiene que ser, en un futuro no tan lejano, si Dios quiere, para los hinchas de San Lorenzo, del nuevo estadio?
Yo creo que es todo... no voy a decir humo,
Piripipi, decís vos.
Pero el presidente viajó por todos lados, fue a Colombia, hicieron circular que la plata estaba para empezar la obra, que iba a anunciarlo Moretti en los próximos días, y pasaron ya 3 semanas y Moretti no anunció nada. Tienen los papeles, porque los papeles sí se filtraron, y es un documento que tiene el permiso para demolición y que estaba todo arreglado con una empresa para que de acá a un mes, en ese momento, desde el momento que se circuló el papel, que más o menos hace 3 semanas, empiece la demolición, y no empezó tampoco. Si San Lorenzo no tiene plata para levantar una división, no tiene plata para, no sé dónde la sacó para ayer pagarle a Cuello, a Almagro.
De acá una.
¿Cómo, sí, cómo consigue todos los recursos para toda esta obra, no?
Sí. No, no, yo lo pregunto
porque... O sea, los recursos vienen de afuera.
Es algo que cada 2 o 3 meses hay que ir reflotando, ¿no? Porque las promesas que queden en el camino, cuando es algo tan importante, tan influyente y tan relevante para lo que es el hincha de San Lorenzo...
Que no es fácil, no es fácil. Vamos,
no,
eso está claro.
No es fácil para nadie.
Ahora, que se entienda la comparación que voy a hacer. Si Fénix puede mover un estadio que estaba construyendo en Moreno y llevarlo a Marcos Paz, y Fénix, estamos hablando de un estadio mucho más chiquitito, no, sí, no hay comparación, sí, pero digo, puede mover estructuras que ya tenía montadas y llevarlas a Marcos Paz, y me dicen que el estadio lo van a tener en 6 meses... y ya empezaron a hacer algunos movimientos, por lo menos hacer un pozo, te digo. No te estoy pidiendo construir un estadio, pero sí, empezar algo, a empezar a hacer humo, por
mostrar
lo menos.
Algo,
mostrar algo,
a
un
la
cartel,
gente
algo
que le permita a ese hincha de San Lorenzo tan genuino que se ilusione de verdad.
Por eso.
¿No? Sobre un nuevo
a ver, estadio. Para construir el estadio primero hay que sacar lo que está. Por lo menos empezar la demolición.
Bueno, y si no, que le pregunten a Fernando Miele, que cuando contó en el año 86 que iba a ser un estadio nuevo, la verdad que nadie
habló,
le creyó.
¿Sabe que habló Miele en las últimas horas?
¿Qué dijo?
Y una nota. Y le preguntaron por el hincha de San Lorenzo, que
claro,
es ahora el 30. Y él dijo, yo no festejo el día del hincha de San Lorenzo.
¿Por qué?
Porque para mí el hincha de San Lorenzo es todos los días.
Ah, mira qué bien.
Está bien.
Como el Día de la Madre, sí.
Buena respuesta.
Decile que sí.
Querido Hernán, en Tromen arde la temporada gourmet. Sumate vos también a disfrutar la verdadera pasión por los fuegos. Parrillas, duomo, fogones, hornos, accesorios, mobiliario.
Todo, todo.
Te están esperando para transformar cada momento en una experiencia inolvidable. Descubrí lo que Tromen tiene para ofrecer y darle un toque especial a tus encuentros con amigos y familia.
Ingresá a www.tromen.com, elegí el producto ideal y empezá a vivir momentos Tromen. Seguilos en @TromenArgentina y no te pierdas todas las novedades para este verano lleno de sabor y buena compañía.
Muy bien, nos comunicamos con Javier Vicente, que ayer anticipó que Mascherano se iba de la selección juvenil, por suerte yo digo, ¿no? Que se va de las selecciones juveniles Mascherano para ir a dirigir al Inter Miami, para dirigir a Messi, a Busquets, a su amigo Luis Suárez. Bueno,
pero qué anticipo metió Javier, ¿eh?
Así es. Bueno, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Gustavo, Nicolás, a toda la mesa? Un saludo grande. Aquí estamos preparándonos para mañana la gran transmisión de Radio Nacional de esa finalísima de la Copa Sudamericana. Pero están en lo cierto, ¿eh? Ayer dimos la primicia mundial acerca del contacto que había existido entre el Inter Miami y Javier Mascherano, y sobre todo de algo que no comenta nadie, que fue el almuerzo en la ciudad de Funes, allí donde tiene su residencia Lionel, con el propio Mascherano para terminar de cerrar todo, porque, aunque ustedes no lo crean, Messi tiene mucho que ver con esta decisión, ¿eh?
¿Qué te parece?
Ahora, se estuvo hablando además del equipo que va a armar el Inter Miami, sobre todo pensando en la Copa Mundial de Clubes, donde la quieren romper. Quieren romper todo en la Copa Mundial de Clubes.
¿Por qué?
Y porque quieren hacer un buen papel. Imagínate que vienen de hacer un año bastante pobre en
claro.
Inter Miami, en la MLS. Y se empezó a hablar de jugadores, se empezó a hablar de nombres propios que, por supuesto, son muy cercanos a Messi. Se habló de Neymar, que ya se está yendo prácticamente de Arabia Saudita, estaría rescindiendo el contrato. Se habló incluso de su vuelta al Santos, pero la idea es llevarlo a Inter Miami y repetir la MLS de los tiempos del Barça, ¿no es cierto? Suárez, Neymar y Messi. Se habló de Di María.
Claro, que, a ver, más allá de la jerarquía de los futbolistas, Javier, que estás nombrando, también decimos el club de amigos.
Sí, bueno, también claro. Hay y bueno, por algo va Mascherano, ¿no es cierto? Se habló de Di María para junio, para cuando termine su temporada allí en el Benfica, para que también sea partícipe de ese gran equipo que quiere armar el Inter Miami. Y se habló de dos nombres propios del fútbol argentino para llevárselos ya al Inter Miami.
A ver, ¿y de quiénes se trata?
Se trata de Armani, porque bueno, el Inter Miami tiene al arquero de la selección de Estados Unidos, pero no anduvo muy bien. Entonces quieren un arquero de garantías. Sí, según lo que vimos ayer, Armani, no cabe duda que es de garantías. Y se habló de hacer una gran contratación a futuro, porque Mascherano considera que el jugador del futuro es más Cantuono. El Inter Miami pondría la cláusula de rescisión o de salida de Más Cantuono y se llevaría al Chico Azul a los Estados Unidos.
Bueno, es una cláusula cara la de Más Cantuono, ¿no? Son 40 millones, si no me equivoco. 45 millones de euros.
Pero la evaluación que hace Mascherano y que hace Messi es que Más Cantuono es el jugador del futuro, tanto de la selección argentina como a nivel mundial. Hasta incluso le habría dicho Mascherano a Messi, es tu sucesor. Así le dijo, es tu sucesor, le dijo.
Bueno, veremos qué pasa, si realmente ponen toda esa plata que hay que poner para liberar a Más Cantuono de River. Es un jugador muy joven, 17 años, futuro enorme, por supuesto. Todavía no ha mostrado en River todo lo que podría llegar a dar, pero bueno, al ser tan joven y al ser bien visto por determinados técnicos, puede llegar a darse esta situación de la inserción de Más Cantuono en el Inter Miami. Un abrazo, Javier. Buena transmisión mañana de la gran final.
Muy bien, un abrazo grande y vayan haciendo vaquita, muchachos, ¿eh?
Bueno, ¿para qué sería la vaquita?
Para mañana, para el partido.
¿Para el relator?
Podemos campeón a Racing. Hemos hecho prácticamente toda la
claro, bueno, claro.
Se nos está cortando la comunicación con Javier. Un abrazo, buena transmisión mañana. Sí.
Ya que hablamos del Inter de Miami, quiero agradecerle a Lionel Messi por el sacrificio que está haciendo.
Sí, por supuesto, por todo el pueblo argentino. Está muy bien.
Por el futuro de las generaciones que vienen del fútbol.
Yo lo dije, argentino. lo dije de entrada.
Creo que hay que hacer una marcha.
Sí.
Buena hay que noticia. Hacer una marcha.
Gustavo está en el final porque estamos a todo motor. Vamos a escuchar a Franco Colapinto, que ya gira allí en Las Vegas. Se viene el Gran Premio de Fórmula 1 del domingo a las 3 de la mañana.
Es un circuito medio complicado, ¿no? Muy poco grip, patinamos mucho todo el tiempo, está muy sucia la pista. En la práctica uno parecía una pista de rally, boludo, había mucha tierra por todos lados, no se veía nada, así que fue un día difícil. La FP1 creo que anduvimos bastante bien, yo hice mi mejor vuelta en un long run con NAFTA y sin DRS y quedé bastante cerca, así que había sido buena la FP1, FP2 nos costó mucho encontrar el grip, íbamos patinando muchísimo, las gomas muy muy frías y no podíamos meterlas en buena ventana durante toda la vuelta, así que complicado, hay que tratar de entender ahora un poco por dónde ir para mañana, qué cosas hay que mejorar. La pista está muy fría a esta hora, hace mucho mucho frío, las gomas son complicadas de controlar, así que nada, hay que entender un poco mejor para mañana y mejorar.
Bueno, hay que mejorar, no cabe otra cosa, porque quedó en el puesto número 18 bastante relegado.
Bastante relegado, sí. Además, sería bueno que las imágenes finales que deje del año 2024 Colapinto sean buenas, como para
desde
tener mayores posibilidades, no más allá de que
de artes,
más que la capacidad conductiva con prima
nacional,
en estos momentos la cantidad de dólares y sponsors que vos podés llevar a tu equipo respectivo para meterte en una butaca de las 20 que hay en la
ONU Internacional. Viste, Gustavo, que hay algunos que, por ejemplo, Carril, el periodista Todo Motor ya ha confirmado, por lo menos tiene la noticia él, que Colapinto va a ser la segunda butaca de Red Bull para el año que viene.
No pero eso, tantos años dijo? Atrás,
el
lleva más de
un periodista de A Todo Motor.
Rubén Daray. Rubén Daray, sí.
Rubén Daray.
Pero alguien me dijo
Argentina al piano. Y habrá una
compañero nuestro,
esta
el jefe
de
locutores,
a cargo de
Mariano
Rodolfo Lagos.
Rodolfo Lagos me dijo
Negras,
que habló Martín Redrado, no sé si
insisto,
en X
desde el auditorio
o en
de
qué
Radio
red social.
Nacional.
Y Redrado dijo que Checo Pérez
se va a transmitir
todos, pero
en
todos los auspiciantes sabidos y por
haber,
que no le van a sacar ese sitial en esa escudería. Así que la verdad que no sé quién tiene la razón. Redrado es un colega.
Este
muy respetable, que hace tres semanas dijo lo mismo
Hilda
y hoy lo vuelve
Herrera,
a repetir.
Creadora
o sea, según Daray, Colapinto va a correr en Red Bull.
Con uno de los docentes.
Acá está, mira, acá está el Twitter de Martín Redrado, estimado, los sponsors de Checo Pérez, con quien he conversado en persona en la conferencia que di en Cartagena, me confirman que se queda en Red Bull el año que viene.
Por eso, porque la música nos vuelve a congregar en el auditorio mayor de la radio pública.
Sí, Gustavo, porque Danay que lo da Colapinto en Red Bull, y por el otro lado Redrado dice que tiene informantes, que los sponsors ratificaron que Checo Pérez va a estar.
Porque es un tema de hasta su actualidad, donde sigue transmitiendo conocimiento.
Tamendi, ante las sucesivas notas periodísticas malintencionadas, me veo obligado nuevamente a repetir, dice Otamendi, que yo tengo contrato con Benfica hasta junio del 2025 y estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos, y vamos a luchar día a día junto a mis compañeros para poder cumplirlos. Obviamente hace referencia a River, claro, y a que mucha gente lo vinculaba ahora en este mercado con River. Lo cierto es que Otamendi, si viene, vendrá en junio, y que hasta ahora el otro contacto formal fue con Enzo Pérez y con Juanfer Quintero, más allá de que Juanfer obviamente está enfocado en Racing. El resto, Gustavo, son especulaciones que todavía Gallardo, hasta que no sepa bien cuánto va a depurar el plantel, no va a avanzar. Y en cuanto a lo que decía Javier, Mastantuono tiene sí una cláusula de 45 millones. Hoy, por cómo está jugando,
sí,
no sé si ni la mitad pondría.
Con 25.
Un equipo europeo, ni hablar el Inter Miami.
Juan Ignacio Gijón, en este caso hablando de Independiente, victoria frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, y el rojo se mete a pleno en la Sudamericana.
¿Cómo le va? Sí, ayer ganó Independiente y es un triunfo doble. Por un lado, los tres puntos que conlleva la victoria. Y por otro lado, la ilusión que se prende al hincha Independiente de, bueno, de volver a ver al club de Avellaneda en una Copa Libertadores. ¿Tiene chances Independiente de clasificar a la próxima Copa Libertadores? A ver, matemáticamente tiene chances, pero tiene rivales muy duros por delante y tiene rivales muy duros por encima de él. Entre ellos, Boca Juniors. Boca, quien va a ser el último partido en el fixture de Independiente este año en la Bombonera, que bueno, quizás ya podemos empezar a especular a pocas fechas de distancia, que podría definirse una clasificación o de Boca o de Independiente en la última fecha a la Copa Libertadores. Lo que dejó, además, el saldo deportivo del partido, el balance fue más malo que bueno. El primer tiempo fue superior Independiente, un Gimnasia que, bueno, quizás le falta muchísimo, con muchas bajas, con muchos jugadores alternativos, y un Independiente que el primer tiempo pudo tomar el control, pudo ser protagonista en condición de local, y en el segundo tiempo se encontró con un Gimnasia más agresivo que, como dice nuestro compañero Damián Zárate, lo tomó por las solapas en algún momento del partido y intentó hacerse dueño del resultado y del partido, cosa que no logró, y logró un muy buen aguante el segundo tiempo el equipo de Julio Bacari. Además de esto, dejó algunos jugadores que van a quedar afuera para la próxima fecha, el próximo martes frente a Newell's, entre ellos Lucas González, que llegó a la quinta amarilla y no va a jugar contra Newell's, Adrián Sporle, que tiene un probable desgarro en el bíceps femoral derecho, en las próximas horas se va a conocer el parte médico oficial, y por otra parte Santiago Montiel, que en este mismo momento, a esta hora, se está haciendo estudios para ver qué es lo que tiene, lo que se cree que son malestares musculares en los isquiotibiales. Quieren ver si es de gravedad, a ver si puede participar del próximo partido o queda descartado para el partido frente a Newell.
Bueno, Juan Ignacio, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, ¿cómo formaría Boca mañana? Porque está esa disyuntiva. Sí. No, difícil, ¿no? Porque algunos dicen equipo mixto, otros dicen alternativo, yo no creo. Y otros dicen equipo muy parecido al que jugó el otro día, ganándole a Unión, creo, con bastante esfuerzo.
Yo creo que va a ser un equipo parecido.
Parecido.
Sí, parecido con...
Por ahí puede meterse Brian Aguirre.
Creo que pueden jugar Advíncula y Saracchi.
Claro.
Que volvieron.
Sí, sí.
Para también...
Más que creo que van a estar.
Yo creo,
¿no?,
que sí. Bray, creo, sí. Pero puede haber alguna posibilidad para Chiquito Romero mañana.
En ahora, esto si hubiera de... una posibilidad para Chiquito Romero, ¿por qué sería? Porque el otro día Bray no le patearon al arco.
No, es verdad. Pero verdad. Confía Gago en Chiquito Romero, más allá de
está bien,
lo que
pero
marca
si confía,
Nicolás.
¿Confía para darle la titularidad o confía para darle un partido nada más?
No lo sé.
Porque ¿por qué saldría Bray de Boca, digamos? Si atajó 4 penales contra Gimnasia y después no tuvo actuaciones.
No, después, salvo alguna jugada puntual y esto que marca Nicolás, que sí.
Generó algunas dudas, pero tampoco cometió un error tremendo. No,
sí, bueno, pero nada. Los errores que cometió Romero le valieron puntos en contra.
Es verdad, es cierto.
Sí. Yo creo que mañana igual va a atajar Bray. Bray, Barinaga no. Para mí va a jugar Advíncula, Figal... Rojo porque no tiene muchas variantes ahí, de hecho bajó Mendía, otra vez no está en la nómina, y yo digo Saracchi, yo creo que mañana va a tener algunos minutos Fabre igual.
Jugó bien Blanco el otro día.
Sí, jugó bien Blanco. Mirá cómo hablábamos en el comienzo de año, sí. Y ahí hay una lo que siempre denominamos la lucha interna.
No cualquiera tiene 3 laterales izquierdo como Boca.
No,
¿eh?
Y competitivos los 3. Toto Belmonte... Me parece que van a jugar como jugaron el otro día. Miramón, Paul, ahí puede tener alguna duda todavía. Y arriba, para mí juega Cavani mañana. Y Zenón, y lo que vos decías. El Changuito jugó bien, pero puede tener un rato Brian Aguirre en el partido del próximo miércoles contra Vélez.
Perfecto. Partido clave en Córdoba frente a Vélez Arfiel. Qué disyuntiva para Vélez también, ¿no? La que se le viene al conjunto de Liniers. Porque está claro que está a 2 puntos del campeonato en cuanto a su rival más cercano, que es Huracán, y tiene la chance de jugar la Copa Argentina y llegar a la final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.
En el Día de la Música nos vamos a despedir hoy, si les parece.
Sí, tenemos una sorpresa. Lo anuncias, pero quiero sorprenderlos a todos ustedes, porque me parece que es un artista único y yo creo que es un himno para el fútbol esto. A ver cómo suena.
Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. El domingo se me pianta de las manos sin querer. Un lejano transistor me contagia la ansiedad que descargan las tribunas sobre toda la ciudad. Son 2 cuadras nada más, 10 minutos para ver por Callao a cierta altura tu figura aparece. Se juega, ¿qué importa la humedad y la neblina? Tu amor es un partido de primera y estoy adivinándote en la esquina. ¿Qué pena que tu permiso dure hasta la noche?
Rubén Juárez, en el Día de la Música, se juega.
Se juega mañana a las 5 de la tarde en la gran final de la Copa Sudamericana. Enorme hincha de Racing, Rubén Juárez, siempre habló de su amor por los colores celeste y blanco. Y bueno, Racing se juega mañana una chance que ojalá pueda concretar, ¿no? Ojalá pueda concretar, porque la final es 50-50. Por más que me digan que Racing es mejor plantel, que ha sido el más goleador de la Copa Sudamericana, que ha sido el que más puntos sacó, la final se reduce a un solo partido, ni siquiera así de vuelta como antes, donde ganaba quizá con más certeza el mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, allí estará Javier Vicente con la transmisión, en este caso con la narración junto a Nicolás Álvarez y Fabián Codevila y Agustín Domper desde la cancha de Racing con los hinchas en el cilindro.
Bien, un agradecimiento muy especial en el final del programa para Natalia Yubarov. Prepárense bien el informativo y ya está Adrián Noriega. Nunca es tarde para escucharlo, Adrián, que hace un muy buen programa en la tarde de Nacional. Está Víctor Cabrera con nosotros en la página de YouTube y Micaela Pola, que en la producción. Todos hicimos Pasión Nacional de 1-2 de la tarde.
Así es, nos vamos, buen fin de semana, transmisiones de fútbol importantes, una final de por medio de Racing en Paraguay, ojalá le vaya bien, chau. Hasta el lunes, por nuestra parte, con más Pasión Nacional.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 14 en la República Argentina.
Luis Caputo prometió nivelar la cancha antes de abrir la economía.
El ministro de Economía aseguró que el proceso de apertura se llevará a cabo cuidando la actividad para que haya una competencia que sea equilibrada.
Afirmó que para alcanzar un nivel más competitivo, para que la gente acceda a bienes a menores precios, se debe nivelar la cancha para que los empresarios puedan competir en condiciones justas.
Remarcó que, aunque la desinflación ha sido rápida y profunda de lo que muchos habían previsto, todavía queda trabajo por hacer.
Y aseguró que hay que llegar a una inflación bastante más baja aún, y subrayó que la reducción del índice es crucial para la estabilidad futura.
Los productores yerbateros analizan los alcances del cese de la cosecha.
Sería masivo el apoyo al paro de cosecha que decidieron los productores yerbateros. Javier Otto, productor yerbatero de Comandante Andresito, comentó cuáles son los objetivos.
No sería un paro, sería un cese de cosecha para que empiece a faltar yerba, digamos, en lo que sea el mercado, ¿viste? Entonces necesitamos que el gobierno fije un precio por ley para que los tetraderos cumplan con eso.
Noelia Villa, Radio Nacional Puerto Iguazú, tu radio.
La justicia detuvo a un hombre y busca a un arquitecto por el derrumbe del Hotel Dubrovnik.
Se trata de un contratista de 30 años, mientras los policías están en búsqueda de un profesional.
Es el único que se encuentra detenido actualmente, mientras hay 6 imputados por el delito de estrago doloso agravado.
Deportes.
La información con Sergio Serratea.
Muchas gracias, Pablo de Blasis, capitán de Gimnasia de Esgrima La Plata, recibió 10 puntos de sutura anoche en la cancha de Independiente por el corte que sufrió en su rodilla tras caerse sobre una estaca que estaba en un cartel de publicidad. El club hará el reclamo correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol, ya que no le permitió seguir jugando al protagonista.
Datos del tiempo.
En el Calafate, Santa Cruz, la temperatura 16 grados, la humedad 45%, cielo mayormente nublado.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 73%, ligeramente nublado.
En Puerto Iguazú, Misiones, la temperatura 28 grados 5 décimas, la humedad 66%, cielo mayormente nublado.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 26 grados, humedad 55%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido.
Presenta a Adrián Noriega en Nunca es Tarde.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué, ¿viste? Pero yo sí sé que tienen. En San José al 516, Mio Bar, café tradicional, con las delicatessen de Plaza Mayor y un lugar exquisito, un rincón literario donde podés llevar tu lectura o tomar alguno de los libros de la extensa biblioteca. También podés escuchar música en vinilo. Mio Bar, café tradicional, San José 516, en mi querida Buenos Aires.
Radio Nacional Argentina presenta Nunca es Tarde. Adrián Noriega.
Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia. Y aunque no estemos todos, el corazón no olvida.
Y se van, se van, se van los recuerdos que se van.
Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gasta hasta la última lágrima.
Y si se trata de apostar, solo vale ganar.
De algo sirve la derrota.
Si negamos la verdad, se nos queda el alma rota.
Tarde entendí que siempre fui millonario. La abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio.
No. que dijimos, lo que callamos.
Lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que se va, se va, se va. Y si se trata de llorar, gasta hasta la última lágrima.
Y si se trata de apostar,
¿por qué no apostarlo todo?
No solo vale ganar,
de algo sirven las derrotas.
Si negamos la verdad, seguiremos como idiotas.
No se bota el tiempo, el corazón se oxida.
Si se trata de apostar,
¿por qué no apostarlo todo?
No solo vale ganar,
también sirve la derrota.
También sirve la derrota.
Si la
verdad, seguiremos como idiotas.
Hay que vivir el momento, que lo verano termina y después llega el invierno.
Señoras y señores, bienvenidos a otra edición de este programa que tiene un equipo en Radio Nacional listo para salir a las pistas de día, de noche, de tarde, como Colapinto allí en Las Vegas. Bienvenidos a otra edición de Nunca es Tarde. Señoras y señores, aquí está el equipo también con la incorporación permanente en las pistas, como Colapinto hasta fin de año, corren Williams, la señora Caro Valverde, que estará acá firme como talón de oso, como dice un oyente.
Pero para mí tiene esa analogía.
¿Qué, como Colapinto?
No, no, lo del talón de oso, rulo de estatua.
Sí, pero talón de oso es firme también. ¿Usted conoció el talón de oso alguna vez?
No, no conocía ese. No.
Yo conozco dos dichos apoyados sobre el talón. Uno, firme como talón de oso, y el otro.
Jamás lo escuché en la vida. ¿Dónde sacó usted?
Áspero como talón de indio.
Áspero como talón de indio. Claro, ese indio... sí lo había escuchado, porque anda en pata todo el día. Sí, claro, ese sí lo había escuchado. Claro. Pero el otro, talón de oso, ¿no?
Son los dos que escucho. Pero bueno, pero firme.
Claro. Pero firme, igual hoy en otro lugar. Viste que uno es como un animal de costumbre. No me acostumbro a estar acá del lado domper de la vida.
Bueno, es como Colapinto porque tiene hasta fin de año.
Hay que aguantar.
Un par de carreras. Claro. Después el año que viene tendrá butaca,
tiene que aguantar,
yo creo que sí.
Mi lado, pero por favor, chicos.
Se está peleando por una butaca en la Fórmula 1 como el año, como,
y
para el año que viene como Colapinto.
En el estudio.
Exactamente,
igual.
Por eso digo.
Y no sé qué le tenemos que solucionar el tema,
sí.
Perfil, porque ella, su perfil es como Julio Iglesias, no es el izquierdo, que las cámaras
claro,
que maneja Víctor Cabrera la
sí,
toman del lado
izquierdo.
Lo bueno
es que se ve chiquitito. Yo vi, digamos, cómo se ve en,
no sé qué,
en el YouTube, en el streaming.
No, sí es verdad, la imagen.
La imagen se ve chiquito, sí.
Yo creo que se merece
no,
porque un primer
no,
plano, porque
gracias.
Hoy se ganó su lugar en la butaca.
Claro, de ese lado no. Así
¿cómo?
No.
Así ¿cómo
no,
tira? No, ¿cómo no, tira? No,
¿qué no, ¿qué es esa invitación? Así que sí.
Yo creo que se merece a la cámara, en el plano cámara.
Hoy se ganó su lugar.
Ese lado,
¿cómo?
Se puso
Ella dijo que están en el lado 2 para la vida, que se va
a la cámara.
Ayer yo creo que la nena argentina los unió a ustedes.
Claro. La cruel realidad nos unió.
Como que le dio un lazo.
Claro, bueno. Me gusta que arranquen con una sonrisa el programa. Me gusta que arranquemos
porque
con una sonrisa.
Porque es viernes, no va a pasar todos los días. No tengas expectativa. Lunes, olvídate.
Una sonrisa es la forma más barata de cambiar nuestro propio aspecto. Canullán, mira, no podés hacer nada con esa cara más que sonreír. Yo te digo la verdad, así fue como gané algo en mi vida. Yo a Cavatorta la gané a fuerza de pura sonrisa. No, otra cosa no.
Simpatía, claro.
Y sí, otra cosa no. ¿No es cierto, Cavatorta? Hasta que comiendo el chicharrón el otro día se me fue la corona y de uno de los dientes con el chicharrón comiendo y me lo tragué y ahí ya no tenía la misma sonrisa. Después puse 350.000 mangos y ahora puedo sonreír otra vez. Mirá cómo estoy. Mirá. No, en serio.
Y cuando te llegue la tarjeta, ahí la
ya
sonrisa.
Ya me llegó.
Uy, ¿qué pasa?
Ya cayó.
Estoy ahí pedaleando, remando en dulce leche, pero bueno.
Bicicleta financiera ahora, practicando.
Te mata igual la tarjeta. Yo no sé, baja la inflación, pero la tarjeta te sigue cobrando como si siguiésemos.
Pero tenés que dejar de gastar.
No es que ya dejé de gastar, la cantidad de cosas, por la cantidad de vidrieras que pasé y no...
Mirás para otro lado.
Sí, claro. Bueno, pero una sonrisa igual es la forma más barata de cambiar nuestro aspecto. No hay ninguna cosa seria que no se pueda decir con una sonrisa, eso es verdad. Así que sonreír es la llave que abre muchas más puertas de la que uno cree. Además, la sonrisa aumenta la energía positiva, previene la depresión, favorece las relaciones sociales, contribuye a aumentar el bienestar en el desarrollo personal y reduce, comprobado esto, los niveles responsables del estrés. Como yo supongo que todos tenemos programas de radio, de televisión, problemas, expensas, cuestiones para aumentar el estrés, lo que venimos a hacer a este programa es acompañarlos para tratar de bajar todo eso. Y arrancamos por una llavecita que es la sonrisa. Después tenemos un par de canciones, tenemos un par de comentarios, un poco de información. En definitiva, compañía a través de la radio. Mucho más no podemos ofrecerles, pero será de corazón.
Hola, soy Juana de Rosario.
Soy Jorge Herrera de Isidro Casanueva.
Soy Andrea de Concordia, Entre Ríos.
De acá de Adrogué, ahora Roque el Carpintero.
En toda la Argentina.
Un placer escucharla, por favor.
Radio Nacional. Tu radio.
¿Aburrido de la misma rutina de siempre? Ponele buena onda, risas y locura a tus noches. Pone a la Clark. Te esperamos desde el lunes 25 de noviembre.
De lunes a viernes de 21 a 23.
Con juegos, charlas que te van a sacar una sonrisa.
Si te gustan las trivias, los desafíos de canciones y querés ser
parte de la acción, este es tu lugar.
Así que ya sabés, deja lo que estás haciendo y pone a la Clark. Por Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 2 de la tarde, 14 minutos. Seguí en tu radio.
Camerata Porteña, dirigida por Marcelo Rodríguez Cilia, presenta El Ángel Vive, interpretando Astor Piazzolla, con la voz de Guillermo Ibáñez, aclamados en el Sydney Opera House, Sala Tchaikovsky de Moscú, Palacio de Bellas Artes de México. Única función en Buenos Aires, sábado 23 de noviembre, 21 horas, Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2030. Localidades anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. No te lo pierdas. Auspicia Radio Nacional.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Doctor, doctor, soy muy agresivo.
¿Agresivo? ¿Y por qué?
¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué?
En todo el país, Nacional. Tu radio.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio.
Bueno, el arte es muy amplio. Yo recuerdo cuando una desilusión que me llevé con el arte fue cuando me enfrenté a mirar la Gioconda. Tuve la suerte, hace muchos años, de visitar el Museo del Louvre en París, al final de Champs-Élysées, que justo había un paro general de transporte y tuve que caminar todo desde el Arco del Triunfo. Toda la bienvenida que me dio París en aquellos años era sin transporte. Y me puse a caminar, que es hermoso, lo volvería a hacer una y mil veces, caminar Champs-Élysées, pero tenés allí como 20 cuadras, por lo menos hasta el final de Champs-Élysées. En un extremo está el Arco del Triunfo, donde nos dejó un micro trucho, porque también en París había cosas truchas en aquellos años. Y desde el aeropuerto, como no había subte, no había nada, un micro trucho, los muchachos, no sé, faltaba que sean los micros naranjas, viste que a veces se rentan aquí para llevar.
Los escolares.
Sí, bueno, no, era una cosa así, pero nos llevó y nos dejó por una módica suma en el Arco del Triunfo, así que caminamos todo el Champs-Élysées, el hotel estaba al costadito de Tullerías y demás, así que llegamos al Louvre y cuando voy al lugar de la Gioconda, es un cuadrito, perdón que lo diga así, pero es muy pequeñito. Yo me imaginaba otra cosa, uno ha visto tanto a la Gioconda, uno se imagina otra cosa. Claro, tiene un marco importante, imponente, pero el cuadro, la pintura es un cuadro pequeño, si se quiere, al menos para mi inconsciente. Y fue una desilusión desde ese punto de vista, ¿no? Después me dijeron que inclusive ese cuadro que está allí por todos los ataques que sufrió es una gran réplica, pero que el original está en los depósitos del Louvre. Bueno, eso es incomprobable, pero lo tuve que mirar con de reojo. Igual yo no soy un experto en arte, ¿verdad? Y hay algunas cosas que no entiendo del arte, porque
77 por 53 centímetros mide la Gioconda. El cuadro. Realmente, el pequeño cuadro.
Realmente es chiquito. Y aparte tenés que ir esquivando 50. Cabezas de japoneses para verla.
Sí.
O sea, porque siempre es un tumulto.
Lo pintoresco es sacar una foto de lejos con todos.
Sí, con todas las personas. Me parece que no se puede.
No, sacar fotos, sí.
Sí, se puede.
Sí, se puede sacar fotos.
Sin flash.
Sin flash, exactamente. Bueno, yo fui en la época donde me da un poco de vergüenza decirlo, todavía no había. Claro, pasaba el rollo. Y había flash, no es que no podía, si no les.
Claro.
Yo no tenía una máquina súper poderosa y no tenía que abrir mucho el diafragma, qué sé yo, sin flash, cosa que yo no sabía.
No sabías cómo.
Así que les saqué unas fotos del. Muy
no,
fea,
bueno, ahora con los celulares puedes sacar unas fotos increíbles.
Bueno, pero en aquel momento había japoneses, ahora que vos decís el mar de cabezas japonesas que tenés que sacar adelante todo eso, que yo no sabía que usaban. Eran las cámaras digitales.
Sí, claro.
Veía un televisorcito. Claro, pero visto desde ahora, lo que digo parece una estupidez, pero en ese momento yo me paré y había un par de japoneses que tenían como, para mí eran televisores chiquitos. Pues claro, filmaban y qué sé yo, ¿qué es eso?
Y en su momento era la gente agolpada contra el cuadro con
ahora tiene una
valla.
Sí, tiene una valla y también tiene para seguir una fila.
Sí.
más ordenado.
Ah, lo de la fila, no. Sí. No, también sí, cuando fui yo era como, sí estaba la valla. Y lo mismo, fue como, porque ni siquiera te podés detener a ver como el detalle, no a tratar de conectar con la pintura. No podés porque es tanta la cantidad de gente que es como, en definitiva, es, ah, sí, la Gioconda.
Sí, la desilusión, ¿no?
Sí, ahora se subastó. ¿Por qué nos metemos en el tema del arte pictórico y de cómo cuesta a veces entender el arte? Y por ahí lo que estamos diciendo es una brutalidad, pero me parece que todos tuvimos la misma sensación de encontrar a la Gioconda realmente y ver que era un cuadrito pequeño. Bueno.
Manténgase en la parte artística, le pido, porque es un tema que usted lo tiene manejar
y
con
Yo me meto en este tema porque me lo vendieron en producción.
Pero
y
usted
me
le vendieron una banana, puede ser.
Sí, sí. Me vendieron el tema en producción. Y yo, vos sabés que veo movimientos de que nuestro entrevistado no estaría saliendo. Lo veo a Pichi por las paredes, a Nora por las paredes y a Carlita caminando por las paredes. Porque me vendieron
con
este tema.
Celular,
usted compró una banana.
De la banana.
Sí. Pero fue famoso eso.
Claro.
Fue famoso.
Pero se vendió ahora. Fue el famoso.
Sí, pero
el cuadro.
Ya estaba que estaba 2019, vendida.
2019
por ahí,
creo que fue.
Sí.
No, pero claro, en el 2019.
Igual tipo, eso creo que fue en el Pompidou, ¿no? Lo de la banana. Porque yo fui al Pompidou varias veces y también siempre tuve la misma impresión. Digo, bueno, debo ser yo que no entiendo el arte moderno, ¿no?
Pero
cuadros todos blancos, con un clavo en el medio, título de la obra, ¿quién clavó el clavo?
Claro, hay que...
Digo,
hay que,
bueno, qué sé yo, no
hay
sé.
Que explicar de qué se trata esta obra, ¿no? Uh-huh. Es una obra que termina siendo la banana más cara del mundo. Se llama Comedian, la obra del italiano Maurizio Cattelan, que, como dicen ustedes, se presentó en el 2019 en la Feria de Miami.
Ah, en Miami.
Y ahí, en el 19, desató un furor. Pero ahora... la subastaron, la noticia, ¿por qué surge ahora y por qué los chicos me dicen, che, mirá esta noticia hoy? $6,200,000 acaba de rematarla la casa Sotheby's de New York en $6,200,000. Entonces vos decís, ¿qué es la obra? Es una banana pegada como en un fondo blanco, como si fuese una pared, básicamente.
Con una cinta.
Con esa cinta gris plateada que tiene un nombre, en la ferretería las venden, son unas cintas tipo las,
¿no?,
de embalar las cajas en la mudanza,
claro,
pero plateada.
Color gris, sí, plateada.
Sí, son más fuertes, ¿viste?
Más resistentes.
Exactamente. La compró un emprendedor chino de criptomonedas, que bueno, tengo el nombre todo, Justin Sun, que es lo mismo que yo te diga, Samsung, ping-pong.
Bananín.
Claro, y le dieron... el certificado, pero le dijeron, tiene que cambiar la banana cada 7 días.
Pero sé que te iba a preguntar lo mismo. ¿La banana es la misma que el 2019 porque debe estar pasadita?
No. Obra...
está para licuado ya.
Claro.
Yo para me hice una tarta.
Yo me hice una con una media morocha hoy que estaba un licuado.
Ya. Todo está la misma, pero digo, 2019...
No va a atender la persona. No.
2019 me parece que ya es mucho. Claro, el secreto era ese. Mirá lo que es el arte hoy, el arte moderno. Cambiar la banana una vez por semana. Casi como vos, Noriega.
Sí, claro, más o menos, sí. En los primeros días, el que la compró, ¿no? Dijo, en los primeros días de la próxima semana ya voy a comerme personalmente la banana. Como parte de esta experiencia artística única. Acá el señor Canullán me apoya con una, justo, mirá, una imagen de lo que es la obra de arte.
Es
muy, muy parecida.
Es
impactante. ¿Te saco $500,000?
Sí, claro. Es Lucas,
tiene mucho trabajo Canullán, ¿no? Que digo que...
Es muy parecida a eso. No,
es un sostén
anímico del equipo Canullán, ¿eh?
Claro.
En los momentos difíciles aparece Canullán.
Coach emocional.
Sí.
Pero usted reparte cargo, acá tenemos un gerente, un coach. Sí. ¿Pero qué es esto?
Yo vengo de la política.
Bondadoso.
Reparte cargo.
Repartimos cargo. Bueno, el asunto es que esta obra... Che, chicos, díganme si la remo mucho más y le damos de baja ya y le buscamos un remate y
no,
todo.
No, igual el dato de la banana cada una vez por semana es bueno, que hay que cambiarla. Yo la verdad
no, pero
no, para, no lo sabía.
Y acá, tipo, de en serio... Sí. ¿Quién la cambia? Pues lo tenés que hacer vos, ¿no? El comprador.
El que la compró.
Bueno,
para mí tendría que ser
hacer el servicio extra.
Claro, que venga, tenés que cambiar la,
claro,
la banana
vos. Eso lo tenés que hacer vos, ¿no? Usted... Tiene que venir alguien y
se queda mal.
¿No?
Sí,
claro,
bueno, porque...
Como la... un asesoramiento artístico y lo tiene que cambiar porque, digo, supuestamente hay toda una logística y toda una imaginería.
Sí, no, viene una posición, no entra la banana en el cuadro de cualquier forma. Hay que
claro,
ponerla...
por eso digo, para mí tendría que venir el experto y lo tendría que hacer él.
No, dice
para que...
Para
que pagás 6 millones de dólares.
Sí, 6 millones 200 mil dólares pagaron ayer, en el remate de esta obra, que dicen que, bueno, sirvió para inspiración de otros artistas del arte moderno. Entonces, yo no sé hasta dónde empieza y dónde termina el arte moderno, sinceramente. Por más cuadro que yo tenga, ponele que sea más grande que el de la Gioconda. Una banana pegada a la pared. Una banana posta, porque cada una vez por semana, como se te pone negra la banana, tenés que cambiarla, porque la obra de arte radica en eso.
Exactamente.
Vos colgás ese cuadro en el libro. O sea, ¿estamos todos locos?
Ese
estamos
sería el
todos
debate.
Locos, ¿no es cierto?
Chico, más loco está el que lo pagó, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Pichi,
totalmente.
Mandale saludos a la curadora, ¿eh? Mandale saludos a la curadora de mi parte y decirle que otro día hablamos del cuadro de la banana. Muchas gracias.
Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. Como ayer, ya, dame tu amor, solo tu amor, dame tu amor, solo tu amor, dame tu amor, amor, solo tu amor.
Sí, es viernes y Buenos Aires está espectacular, tiene una temperatura ideal, 24, 25 grados más o menos, ¿no?
26 grados 2 décimas.
Subió un poquito.
Sale, subió un poquito y la humedad 47%, el cielo según el Servicio Meteorológico Nacional está ligeramente nublado.
¿Qué pasa el fin de semana, Erika? ¿Qué
y va
hacemos?
A estar lindo.
¿Asado?
Sí, porque la mínima para el sábado es de 20 grados y la máxima de 28, según el Servicio Meteorológico.
Bien.
El cielo va a estar ligeramente nublado y el domingo... muy similar, la mínima de 22, la máxima de 32. Ahí va a estar un poquito más picante.
Bien, el domingo tengo cumple de la mamá, 80. Y supongo que comida española. Sí, comida española. Y también justo es el cumple de mi hijo Santiago. Los dos cumplen el mismo día.
Ah, ¿el mismo día?
Sí, el 24. Los dos son del 24, efectivamente.
Qué loco eso.
Exactamente. Bueno, ¿qué se va a comer el fin de semana? ¿Qué trajiste, Carito?
Vamos a desarrollar un poco más adelante, pero hoy es el Día Nacional del Kimchi.
¿Qué es eso?
Ah,
¿Es comida o es...?
Es comida, es un plato de origen coreano. Ah, vamos a hablar un poco de eso.
Muy bien, hablamos del kimchi y hablamos de Colapinto.
Sí, después lo vamos a escuchar a Colapinto, que habló tras las pruebas, terminó 18º, probando un terreno bastante complejo, el de Las Vegas, él mismo lo explica, y vamos a hablar de esta fiebre que hay racinguista en Asunción. Ayer estuvimos hablando con tu amigo, el actor, te acordás que imita muy bien a los amigos guaraníes. Ah. Y está copado Racing, ha copado Racing las rutas a los accesos a Asunción.
Claro, muy bien. Ayer lo pusimos un poquito, era Damián de Santo que me estaba hablando así en Paraguay. Yo, viste, le hablábamos y no le dije quién era, entonces quedó medio raro nomás. Vamos a las noticias.
Hasta las 17, nunca es tarde. Con Adrián Noriega, por Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 14:30 minutos en la República Argentina.
La compraventa de inmuebles subió 31,3% durante octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo confirmó un relevamiento del Colegio de Escribanos Porteño al señalar que las operaciones sumaron un total de 5.987 registros.
En comparación con septiembre de 2024, los actos aumentaron un 16,1%.
Por otra parte, en octubre hubo 944 escrituras formalizadas con hipoteca, un 300% más que en el mismo mes del año pasado.
Y registró un incremento de 113% en el acumulado del año, con 2.914 escrituras de hipoteca en total.
El presidente del Colegio de Escribanos Porteño, Jorge de Bartolo, consideró que esto refleja claramente una nueva etapa del mercado inmobiliario y ahora, dijo, con un empuje del crédito hipotecario.
La justicia condenó a un hombre que en el año 2023 embistió a un auto y murieron dos mujeres.
El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 por mayoría condenó a 9 años de prisión a Lucas Castro por el delito de homicidio simple con dolo eventual y se lo inhabilitó para conducir por 10 años, además el decomiso de su camioneta. Recordemos que el 7 de abril del año 2023, Castro manejaba drogado y alcoholizado su camioneta por Avenida Chivilcoy a una velocidad mayor a la permitida, y al llegar a la calle César Díaz, no logró el dominio del vehículo, embistiendo en la parte trasera a un Renault Duster donde iban dos mujeres que fallecieron en el acto. Informó Lourdes Marchese para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
Yamalá, Catamarca, temperatura 29 grados, humedad 32%, el cielo está despejado.
En Goya, Corrientes, la temperatura 28 grados, la humedad 54%, cielo parcialmente nublado.
En Lago Puelo, provincia de Chubut, el cielo está nublado, temperatura 22 grados, humedad 38%.
Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, 2 décimas, la humedad 47%, cielo ligeramente nublado.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Estás escuchando Nunca es tarde con Adrián Noriega y equipo en Nacional.
Se me hacía tarde ya.
Qué buena viola, qué buena guitarra, qué buena versión este tema, uno de los tantos buenos de Fito Páez. A propósito de Fito, ya nos vamos a ir a Rosario, porque otro emblema de Rosario este fin de semana tiene epicentro allí en su ciudad natal, en el Cairo, me refiero a Fontana Rosa. Pero, Erika, de eso nos vas a hablar en un ratito, del recuerdo y la visita inclusive hasta de Joan Manuel Serrat a propósito, sí, de los eventos. En recordación del negro Fontana Rosa.
Exactamente, pero hoy estamos celebrando el Día de la Música.
Y Santa Cecilia.
Sí, y arrancamos ya el programa escuchando, sí, sí, buena música. Y hay algo especial que va a suceder en el subte, en la línea B, que es que...
¿Línea B o D?
B de bueno.
B de bueno.
B de bueno.
Sí.
En donde tocarán diferentes artistas callejeros que son habituales de esta red diariamente. Así que esta iniciativa se llevará a cabo en la estación Carlos Pellegrini y comenzó a las 12 del mediodía y será hasta las 19 horas. Esta propuesta forma parte del ciclo Música Camino a Casa, que se lleva adelante desde el año 2019 con el objetivo de reconocer el arte y la cultura de los artistas. Así que qué lindo, porque
qué lindo.
Justamente en la estación Carlos Pellegrini es una de las paradas con mayor circulación de pasajeros, porque son las conexiones de las líneas C y D.
¿Alguna vez agarraron un laburo sin estar muy seguros?
Sí.
Yo también. Y esto, lo que estás comentando del Día de la Música y de este evento de artistas callejeros, sí, en la línea B de Bueno, me recuerda cuando me ofrecieron a mí la gerencia, jefatura de una empresa, amiga, mucha gente que me conoce ya sabe cuál es, y entre una de las funciones que yo tenía de las relaciones institucionales era organizar eventos. Pero eventos importantes para 500 personas. Uh-huh. Yo no había organizado nunca ni un cumpleaños de 15, quiero decir. Y al mes tuve que organizar ese evento para 500 personas. Entonces, yo dije, se me llenó el cuerpo de preguntas. Y, bueno, contraté, me acuerdo, a una empresa muy buena de catering, después te digo para no pasarle el chivo al amigo, porque había ido a un casamiento y me atendieron bárbaro. Tuve suerte, yo siento que en la vida siempre tuve un poco de suerte, ¿no? ¿Qué pasó? En ese casamiento encontré, después me enteré que era una de las empresas top de moda en ese momento de catering.
Bueno, pero llegaste de casualidad, claro.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dispara esto? Porque yo digo, ¿a quién contrato para la recepción, los músicos? Bueno, me voy al subte un día, yo rata como ahora, siempre, ¿viste? Porque la gente por ahí cree que uno, porque hace muchos años que está en esto, tiene guita, siempre. Sí. Entonces me tomé el subte y vi dos chicas violinistas que la rompían. Yo tengo buen oído para escuchar música, digamos. No sé de música, no sé leer música, ni excepto un poquito la guitarra, no toco instrumentos. Pero siempre tuve buen oído y escuché que tocaban el violín de una manera muy linda. Bueno, y vibré en ese momento, digo, che, chicas, perdónenme, mirá, estoy en un laburo nuevo, tengo que organizar un evento en el Tattersall de Palermo, un lugar muy lindo. Fui y lo elegí yo ese lugar también, uh-huh, porque tenía que hacer todo el evento. Y en ese momento no tenía secretaria, no tenía asistente, así que tuve que ir todo a pulmón. Y era como la prueba de fuego para que la empresa esta me termine de...
Solo tenías un seguro, digamos.
Sí, exactamente, tal cual. Bueno, cuestión que le hablo a las chicas, una así flaquita como vos, todo, me dice, sí, mirá, nosotros somos del Teatro Colón, somos de la Orquesta del Colón.
Mirá,
y yo no entendía, ¿y cómo tocan acá? Y sí, para hacernos unos mangos. Porque,
unas horas extras.
Claro, porque a veces los sueldos oficiales no son importantes, ¿viste? Y la gente tiene que rebuscársela como puede. Ya en aquella época, te estoy hablando de hace bastante tiempo, ¿no? No, 20 años, 15 años. Y... bueno, resulta que me llamó a los amigos que estaban con ella y todos vestidos de negro, fue un grupo de cuerdas armaron, por supuesto les pagamos, pero fue fenomenal. Entonces, lo que quiero decir, ojo cuando uno ve a un artista callejero.
Claro.
Hace un tiempo, acá cerquita a la vuelta de la radio, tocaba Nahuel Penisi, una voz angelical y una de las mejores voces que tiene en Argentina, más allá de que si te gusta o no el estilo de música que hace. Hace un poco más de años, aquí atrás también a la vuelta sobre Florida, tocaba Ricardo Arjona, No es de mi agrado, pero es un tipo hoy famoso en todo el mundo, ¿verdad? Y me parece que hay que tener mucho respeto por muchos artistas callejeros.
Sí, así que los artistas que tocan diariamente en el subte forman parte de un registro oficial de artistas y cuentan con los permisos necesarios y cumplen las normas establecidas en el manual de convivencia. Se ofrecerán diversos estilos como pop, jazz, tango, cumbia, hip hop, rock, electrónica, bueno, para disfrutar en el subte B de Bueno, en la estación Carlos Pellegrini.
Bueno, Adri, otro tema importante es lo que declaró Franco Colapinto de la pista de Las Vegas. Están haciendo las prácticas, lo escuchamos al piloto argentino.
Es un circuito medio complicado, ¿no? Muy poco grip, patinamos mucho todo el tiempo. Está muy sucia la pista. En la práctica uno parecía una pista de rally, boludo. Había mucha tierra por todos lados. No se veía nada, así que fue un día difícil. La FP1 creo que anduvimos bastante bien. Yo hice mi mejor vuelta en un long run con NAFTA y sin DRS y quedé bastante cerca. Así que había sido buena la FP1. FP2 nos costó mucho encontrar el grip, íbamos patinando muchísimo, las gomas muy muy frías y no podíamos meter una buena ventana durante toda la vuelta. Así que complicado, hay que tratar de entender ahora un poco por dónde ir para mañana, qué cosas hay que mejorar. La pista está muy fría, a esta hora hace mucho mucho frío, las gomas son complicadas de controlar. Así que nada, hay que entender un poco mejor para mañana y mejorar.
Osvaldo Cocho López, campeón de TC y periodista y amigo de la casa. Cocho querido, ¿lo escuchaste al pibe?
Sí, claro, Adrián. Periodista no, acordate que yo soy transmito mis experiencias, no estudié para periodismo. Cada uno tiene que tener respeto por las profesiones.
Bueno, te agradezco, porque el periodismo no está colegiado, la locución sí, y a veces cualquiera se pone enseguida el saco. Los que estudiamos locución, periodismo y otras cosas más, a veces hacemos esa diferencia. Siempre digo yo que cuando uno entra a un quirófano y tiene que operarse, necesita que esté un cirujano, una cirujana allí. Hay mucha gente que le gusta cortar la carne, desde un carnicero hasta fileteadores y demás, pero no son cirujanos. Una cosa es el cirujano y otra el que le gusta cortar la carne. En los medios de comunicación a veces pareciera que esa diferencia no se hace entre los que somos profesionales y los que no son profesionales. Pero de todas maneras, Cocho, tu respeto, tu experiencia, que no la tendría ningún periodista de automovilismo arriba de un auto, por lo menos de TC, y tu respeto hacen que nosotros también te respetemos y por eso te tomamos como referencia aquí en Radio Nacional y en este programa. Gracias por tu tiempo, Cocho.
No, al contrario, es un placer. Porque hablamos de automovilismo, que es lo que yo hice y todavía sigo haciendo, porque uno no deja de ser piloto, siempre está ubicado en lo que es esta materia, los autos de carrera, y son muchos años. Bueno, y hoy tenemos la gracia de Dios, como te dije en otro momento, la gran oportunidad de que Argentina tenga un piloto tan joven como este chico Franco Colapinto, que realmente sabe hacer las cosas bien, que va a tener que seguir trabajando y aprendiendo, porque, viste, algunos me dicen, ¿no lo inflamos demasiado? Ajá. No, somos así los argentinos, y no hay que vender humo, como digo yo, hay que decir la realidad como está. La oportunidad la tuvo, la está demostrando, la está aprovechando, y ahora hay que ir paso a paso, como decía el amigo Mostaza Merlo, ¿no?
Este gran premio tiene en Colapinto otro gesto de honestidad brutal, porque el pibe dijo, habla muy suelto de cuerpo, yo digo, ¿no? El establishment de la Fórmula 1 no se enojará, él dice, che, la pista estaba sucia, la pista no está muy buena, es un embole.
No sabía nada.
Parece un chancho al revés, dijo la pista. ¿Lo escuchaste, Cocho?
Sí, por supuesto, habla. Él es fresco. Tiene 20 años, es fresco, es un argento bien que nos representa, sobre todo a todos los chicos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y hay que admitir que lo que dice realidad, quizás, bueno, no sé si periodísticamente o políticamente es lo mejor que dice, pero dice la realidad y eso hay que aceptarlo. Por sobre todas las cosas.
No, yo lo acepto, yo me río. El tema es que la Fórmula 1 no se enoje con las declaraciones, ¿viste?
No, porque en la pista de Las Vegas, en Las Vegas, Liberty Group, junto con los hoteles, han puesto millones, millones de dólares. Pero es otro negocio. La Fórmula 1 es un negocio más de tantos miles de negocios que tiene Las Vegas y lo pueden hacer de esa forma. Y la pista, como buen callejero, cuando la termina queda sucia, nunca la pueden limpiar bien. Entonces la empiezan a limpiar los autos de carrera mientras empiezan a funcionar. Pero ¿qué pasa? Ahí él decía, no tengo grip, patina. Tiene mucho que ver con la temperatura, claro, del ambiente, que las gomas no levantan temperatura. Entonces las gomas frías no se pegan en el pavimento y los pedacitos que van largando a medida que van gastando esos neumáticos sobre el pavimento empiezan a dar vuelta por todos lados. Sí. Esa es la realidad, no es que se quedan pegados en el pavimento.
Lo que la gente por ahí no entiende es por qué, y yo tampoco, digamos, había reparado en ese detalle, que se corre de noche, que eso le da visualmente para la televisión otro color, pero tiene que ver con que eso es un desierto. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo estuve en Las Vegas hace, no sé, 7 años, más o menos, y estuve en esta época. Y yo fui el único tarado, me alquilé una Harley Davidson, a mí me gustan las motos, el triciclo, ¿viste? El motor 1700, ¿cocho?
Sí, bueno, con dos ruedas adelante, sí, y atrás.
Tal cual, tal cual. Bueno, el calor, y estaba en Bermudas, yo y zapatillas. El calor, 50 grados
durante el día.
Durante el día, en el asfalto, claro, más el calor del motor. Yo me bajé con las pantorrillas que parecía el culo de un mono tití. En serio, rojo, 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 y el calor es insoportable. Por eso, y vos imaginate un Fórmula 1, puede llegar a levantar, sí, no sé, por ahí no quiero decir una boludez, pero 60 grados, no sé, 50 grados, adentro del Fórmula 1.
Sí, adentro 60, y afuera. Sí, porque los motores levantan temperatura, un lugar cerrado, bueno, todo el ecosistema del Fórmula 1 en calor es difícil.
Pero es desértico el lugar, entonces es un calor que es imposible de transmitir. Acá vos decís, ay, qué calor, 40 grados. No, ahí tenés hasta arriba de 50, más los motores, los fierros.
Seguro, pero Adrián, ¿sabés que igual que yo creo que la gente de Las Vegas hace la carrera de noche? Porque en Las Vegas no duerme. Ese es el leitmotiv de Las Vegas. Y ellos demuestran con esto que sigue la joda, sí, que sigue la diversión. Y por eso se corre de noche, es característico. Y aparte tenemos que pensar que Estados Unidos es todo un continente, es como toda Europa, tiene más de 350 millones de habitantes, tiene 3 gran premios de Fórmula 1, el grupo Liberty, que es la dueña del show, es americano, y yo creo que como sigan así van a tener 4 gran premios de Fórmula 1, porque así lo ven, así entró la Fórmula 1 nueva a partir de la pandemia, donde la gente empieza a salir, no se quiere quedar más en casa, quiere ver más show, y es toda una fiesta Las Vegas, y la Fórmula 1 es una fiesta más, hay que admitirlo.
Cocho, Agustín te saluda. ¿Cómo analizás, con toda tu experiencia, lo que pasó en San Pablo, no? Y me refiero a cuánto le puede servir a Franco Colapinto aprender, lógicamente, de lo que puede ser una situación como la que vivió y el choque, algún error, la pista mojada y demás.
Simplemente experiencia de carrera. Pasó de un autito livianito a un auto de 1000 kilos con 1000 caballos de potencia, y le tocó lluvia, pero no es que le tocó lluvia, le tocó un río. La pista de San Pablo se inundaba, como está en una
sí, ay, le agarró hipo, no, mentira, se le fue la
estaba señal. Inclinada, claro, estaba llena de agua la pista, claro. Lo que decía Cocho,
ahí está, volviste Cocho, volviste a pista.
Volví.
¿Me fuiste escuchás? A los pianitos, sí.
Hola, yo los escucho bien, ¿eh?
Ahí está,
sí, Cocho. Sí, volviste.
Digo, yo los escucho bien. Digo, que no fue experiencia. Él pasó de un auto pequeño, de 300 kilos, 400 kilos, a uno de 1000 con 1000 caballos de potencia. A eso le tocó una pista que no era mojada, lluvia. Era una lluvia muy importante. Y encima, el autódromo Interlagos, hemos corrido pilas de veces ahí, está como en un cerro, y cortan, el cerro lo cortan ríos de agua sobre la pista. Entonces, es realmente difícil poder acelerar un auto de tanta potencia, sin experiencia, y nada más. Y él pidió la goma de lluvia, full rain, o sea, donde la goma de lluvia que le pusieron sacan 30 litros de agua. más todo el spray que forman. Y las que él pedía sacan entre 50 y 60 litros de agua, que le hubieran dado bárbaro. Colapinto tiene una adaptación increíble por ser tan joven y con tanta poca experiencia. Ah. Y realmente le tenían que haber dado bolitas. Pero bueno.
Che, y ahora Cocho 18 clasificó 18 anoche.
Sí, pero esperá,
la prueba,
pero, sí. Adrián, 17 clasificó Verstappen y 19 Pérez. Siempre miremos los que están al lado.
Claro.
Él lo único que está haciendo es orden del equipo, es andar por arriba del pavimento.
Claro. ¿Por qué? No choques. Porque y andar por arriba.
Claro.
Sí, que si llega a romper el auto, la semana que viene tiene que volar a Qatar y la otra semana a Abu Dhabi. O sea, si pierde las carreras, él tiene que correr. Le diría como me decía mi mamá a mí cuando iba a correr. Corre despacio.
Cocho, y te quería preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué significa, me refiero para la escudería, ¿no? Puertas adentro o para cualquier equipo de trabajo de ingenieros y obviamente de mecánicos, a hacer prácticamente el auto nuevo, ¿no? Porque tanto el de Colapinto como el de Albon quedaron bastante lastimados de cara a lo que es este premio de Las Vegas.
Y fue una prueba importante para Williams. Dos autos en 15 días reparar y fuera de su hábitat. No es que andan, que van a su casa, tienen su taller, no, van de un lado para el otro. Fue realmente muy bueno lo que hizo el equipo. Ahí te da pauta la capacidad que tienen ellos de recuperación. Eso hay que reconocerlo. Y Colapinto lo reconoce, por eso continuamente está bajando los decibeles y está diciendo, muchachos, tranquilo, no nos podemos apurar, él dice. Hagamos las cosas como corresponde, correctamente. No tenemos que arriesgar más de lo que nos dice el equipo. Primero hay que correr. Y él tiene que correr, nada más. No puede hacer otra cosa. Tiene que participar. Y bajémosles un poco la ansiedad a todos, y mi ansiedad también, que yo quiero que mañana esté ganando. No, él tiene que hacer lo que está haciendo. Lo que hace en el simulador es el simulador. Pero lo que se hace en la pista se hace andando haciendo kilómetros.
Che, Cocho,
hacer kilómetros.
Vos sabés que yo no vi nunca, desde mi lugar, ¿no? No sé, vos desde los fierros, un fenómeno así, ¿no? Porque yo me imagino, si este chico llega, no sé si a ganar una carrera en la Fórmula 1, pero llega a subirse a un podio, o sea, llega a arrimar un poquito a lo que fue el Lole, concretamente, a ganar una carrera, dos por año. O sea, si él empieza a ser un ídolo habiendo corrido 4 o 5 carreras, en una abandonó, en la otra salió, no me acuerdo,
octavo, lo mejor.
Lo mejor fue octavo. O sea, si ya es un ídolo, lo que puede llegar a ser, ¿no, Cocho? Es raro esto, ¿no? Yo nunca lo vi.
No es raro, somos así nosotros. Y este chico tiene la oportunidad, como te comenté la otra vez.
Pero perdóname, pero en el mundo del automovilismo, más allá de cómo somos nosotros exitistas, eso sí, digo, pero en el mundo del automovilismo no pasó nunca esto ni con Ayrton Senna ni con nadie que en un par de carreras, sin haber ganado ninguna, sin subir a un podio, sin el tipo sea ídolo en su país, y parece que lo de Colapinto no es solamente en Argentina, cautiva corazones en otros lugares también.
Sí, es así, es su cargo. Bueno, pero un poco es el milenio, la nueva generación.
Ah.
Tengamos en cuenta que él tiene que buscar una plaza para el año que viene. Y la plaza para el año que viene hay 6 pilotos, de 19 a 22 años, todos. Y él está luchando con 4, porque ya 2, como Bartoletto y el otro chico italiano, ya están metidos, el brasileño y el italiano ya están metidos en el equipo. Pero después está Lawson, está Dohan, que son chicos de la misma edad, con mucha fuerza, con mucha experiencia también de jóvenes, pero él tiene que luchar contra eso. Por eso digo, bajemos las expectativas,
claro.
Dejamos que corra, y después veremos. Yo, para contarte y cerrarte esta nota, porque justo ahora tengo que hacer un poco de tele, Adrián y amigos, le digo, Yo visualizo, no vendo humo, visualizo que el señor Slim sí. lo fue a saludar en México y le dijo, tiene mi apoyo. Y es el sponsor de Red Bull y el sponsor claro. de Checo Pérez. Si Slim lo hace bajar a Checo Pérez, dándole algunos pesitos, que son muchos, va a quedar esa plaza. Si queda esa plaza y yo soy el dueño de Red Bull y miro a Cocho López los seguidores que tiene y me fijo y veo que todos mis seguidores toman vino. Pero veo todos los seguidores que tienen en el mundo con la pizza toman Red Bull. Entonces, no lo dejaría escapar.
Está clara la cuenta. Claro. Cocho, a las 3 de la mañana la carrera y la quali, ¿qué hace Cocho para llegar? ¿Se queda despierto? ¿Duerme un rato?
Mira, charlo con Cochito un ratito antes porque hoy a las 11 y media de la noche ya está la quali, la práctica claro. 3. Y a las 3 de la mañana de mañana sábado está la clasificación. Cochito, se me, que para que no se me quede dormido, que está con la gente de Disney transmitiendo con Tornero y toda la banda, siempre nos intercambiamos datos y la verdad que te paso los datos que son fantásticos. Y te voy a dar una primicia para los hinchas de Boca.
A ver.
El amigo Apache
sí.
Me llamó la semana pasada y me dijo, me voy. Ahí le hice todos los contactos y seguramente ahora debe estar con Colapinto. ¿Y qué le llevaba? La camiseta autografiada
Toma.
Del Tevez, le va a regalar a Colapinto.
Tevez en Las Vegas.
Mirá, Tevez en Las Vegas con el... Mirá qué buena primicia. Gracias, Cochito. Te mandamos un abrazo, gracias, hermano. Cocho. Cuídate.
Un cariño a ustedes. Gracias.
Osvaldo Cocho López en Nunca es Tarde.
Nunca es Tarde. Hasta las 17. Por Nacional.
Soy María Laura, una de las trillizas de oro. Les quiero contar que me encanta disfrutar del cine. Vamos siempre en familia a Cines Multiplex. Si les gusta el cine, les recomiendo sus salas. Cines Multiplex.
En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano.
En noviembre, escuchás tu